Episodio 30 del audiolibro De tu voz tu sanación, de José Manuel Sáez Sánchez. Taller número 20. Después de tantos talleres intensos y plenos, en muchas ocasiones me cuestiono si ya está todo experimentado, si llegará un momento en el que no se dé algo nuevo y diferente. Me da por pensar si estaré repitiendo siempre lo mismo o si cada vez se renueva. Al no seguir un plan prefijado y dejarme fluir en cada taller, me pregunto muchas veces si las personas que vienen a menudo no les sonará todo lo mismo. Gracias a la forma en que los talleres se realizan, esos pensamientos no llegan a producirse nunca en los talleres, quizás unas horas antes fugazmente. Me sorprende en muchas ocasiones mi tranquilidad al respecto, ya que siempre el fluir de lo que ocurre se manifiesta como la guía perfecta, sin haberme faltado en ningún momento. En esta ocasión, y después de haber experimentado tantas cosas, planteamos una práctica para profundizar más en lo desconocido. Práctica mirando en lo desconocido. Siendo muy conscientes de lo mucho que hemos visto y comprendido de nuestro mundo interno, habiendo llegado a percepciones sobre lo real que nos ampliaron la mente y la conciencia de existir, optamos por dejar de lado todos esos logros y nos desprendemos de ellos. De algún modo se instalaron en nuestra memoria y llegan a formar como una nueva situación donde reconocernos, al tiempo que también es un estado de mayor paz. Representa un lugar donde podría quedarme durante años. Así que dejamos que todo eso, por muy grato que sea, se disuelva, y quedamos nuevamente con la imagen de nosotros mismos vacía, sin contenido, ni recuerdos de lo experimentado en los talleres. Detrás de todo esto, y con la única guía que siempre hemos tenido, el sentir que existimos, nos entregamos a la escucha de lo que se oculta en nuestro interior, más adentro. Podemos visualizar cómo, estando en un ascensor, donde subimos muchas plantas y de vez en cuando se abre la puerta, y nos vamos encontrando con lugares más amplios y bellos cada vez. Estamos un tiempo disfrutando del lugar, pero algo nos dice que lo que buscamos no está allí aún. Entregamos la experiencia y volvemos a vaciarnos para seguir profundizando en nuestro interior. Quizás cuando realizamos ese vaciado sea similar a entrar nuevamente en la cabina del ascensor. Volvemos a no ver nada mientras quedamos a la espera de llegar a la siguiente planta. Se trata de ir captando algo diferente, algo que no proceda de nuestra memoria temporal, algo nuevo. Como en todas las prácticas, ponemos un sonido. En este caso, inerte, conectado con ese vacío, mientras permitimos que se muestre en el sonido o que aparezca en nuestro centro. Siempre la guía es el anhelo y la creciente sensación de cercanía del amado. Según la voz conecta con él, lo drena en el presente y permite que se manifiesten más y más internas vivencias aquí y ahora. Estas vibraciones que proceden de ese nuevo lugar que habitamos inundan en real lo que ocurre en este plano, y se irradian en la tierra esas conexiones internas, como si se tratara de una puerta dimensional por donde entran las radiaciones de la realización planetaria. Podemos realizar esta práctica de forma consciente, activando cada vez más profundamente la acción en nosotros, llevándola al día a día. vamos a estar atentos a lo sutil, sin esfuerzo. Enfocamos y ampliamos la percepción. No cabe duda de que a medida que vamos manifestando lo interior a través de la voz, nos vamos abriendo a conocer o recordar lo que internamente somos. En la medida que esto se va desplegando, se abre a una experiencia dual, un despertar interior de las dimensiones del alma. Cuando vamos a dormir, lo que ocurre es que nos olvidamos de la individualidad y nos integramos en la totalidad. Y cuando despertamos, desconectamos de la totalidad y volvemos a la individualidad gracias a nuestra memoria como personaje creado. De hecho, estos viajes de sonido que hacemos nos acercan más a esa sensación de totalidad y conexión, donde nos olvidamos de la sensación de separación. Estas sensaciones de conexión y reconocimiento interno no son simples imaginaciones. Se viven como algo real. Una vez que logramos percibirlo como algo real, vemos con claridad que nos lleva a una dualidad en cuanto a la forma de experimentar la vida. Por un lado está nuestra actividad cotidiana que podemos retomar sin ninguna dificultad, pues seguimos en nuestro lugar como personaje. Y por otro lado tenemos conciencia que existe otra realidad, que ya palpamos en algunos momentos, que reconocemos como mucho más real y cercana a lo que sentimos que somos internamente. En esa situación tenemos la posibilidad de decidir dónde invertimos la energía de que disponemos, teniendo muy claro que donde invertimos atención y respiración, allí se intensificará lo que es en cada lugar. Tenemos la opción de seguir viviendo como seres individuales y al mismo tiempo vivir una vida interna con conciencia de ser almas en conexión con la totalidad. Podemos disponer de una personalidad humana acorde con la vida terrestre y una conexión con el todo donde permanecemos en continua conexión. Si decidimos evolucionar en la senda interna, no lo podemos tener más fácil, pues desde esa senda proviene la verdad y el sustento que mantiene a todo lo creado a cada instante. Si percibimos lo que sabemos que existe dentro de nosotros, es porque la verdad o el creador es en sí mismo el que causa lo que sientes. Si él causa lo que siento, he de estar muy cercano o conectado con él. Reconocerse en eso que sabemos que somos es simplemente estar siendo, de algún modo, el creador. Podemos hacerlo siéndolo o estándolo. Se trata de podernos ir abriendo a esa otra percepción poco a poco. Y esto lo podemos hacer a través de percibirla de algún modo, como por ejemplo activándola en el presente mediante la voz. Para ello hemos de identificar lo que somos primeramente, para conectarlo y dejarlo salir a través de la voz. Es una energía muy sutil, hermosa y bella, que siempre ha sido compartida por seres especiales. Se trata de dejarnos embriagar por ella. Nos estamos abriendo sin duda a esa posibilidad, simplemente abriendo el canal de comunicación con la energía que fluya detrás de sentirnos vivos. Se puede notar con gran claridad. En la medida en que individualmente la vamos conectando, nos vamos a comunicar directamente con esa dimensión oculta que es natural para el alma, que hay en todas partes. La mayor parte de la gente ni sospechamos de qué se trata, ya que estamos totalmente sumergidos en la problemática de la vida. Viviendo el sueño de creernos que somos personajes que siempre estarán, hasta que vemos que nuestra vida se acaba y ya nada tiene sentido. ¿Dónde habré estado? Pero lo cierto es que hay otra verdad, otra realidad que está a nuestro alcance, y podemos conectarla desde ya, fuera del espacio-tiempo y toda condición. Es cuando verdaderamente podemos vivir en esa dualidad que somos, alma y cuerpo. La conexión plena con el mundo del alma sin duda implica una trascendencia y una comprensión completa de la existencia, en la cual podemos permanecer nuevamente para siempre, mientras la vida en el cuerpo transcurre. A estos efectos, conectar con esa dimensión y vivir desde ella nos permite irradiar una energía luminosa y libre de todo sin sentido, influyendo en la apertura de las personas como si se tratase de una lluvia luminosa. Pues no cabe duda de que todo ser humano anhela y busca la paz y el amor del mundo del alma. Una energía que posiciona instantáneamente a cada ser humano para expandir una conciencia que permita que las condiciones tan negativas actuales cambien a un modelo donde la luz del alma se integre en la vida del ser humano. Lo único que puede cambiar los pronósticos para la Tierra y la humanidad es que realicemos ese contacto poderoso con la energía del alma. Una vez que la conectamos, es hiperpoderosa. Se trata de la energía del amor trascendente, actuando según decidamos en el ejercicio del libre albedrío. Esto quiere decir que si tú conectas y despiertas en ti su poder y decides intermediar mediante su influencia, no vas en contra del libre albedrío, ya que tú mismo decidiste conectarte e irradiar su presencia, pasando desde el nacimiento un largo proceso donde pudiste o no pudiste lograrlo. El libre albedrío entonces actúa en las demás personas, quienes deciden qué hacer con su propia vida. Es una energía que penetra más que los rayos gamma, atraviesa toda la materia sin afectarla, ya que es luz que no quema, envuelta en rosa, violeta, amarillo e indefinidos colores. Quien se abre a ella es tocado para siempre y se convierte en espejo radiante. Esa energía, a veces llamada crística, está presente en todas partes. Vamos a conectar con la posibilidad de que percibamos la presencia de esa energía y se pueda manifestar. Práctica: reflejar lo que me crea en lo creado. Para ello, permanecemos muy atentos, con los ojos cerrados, en silencio, sin realizar esfuerzo alguno. Nos enfocamos en el centro de la sala, sin nada que hacer. Tiene que existir algo que está detrás de todo. Eso tiene que estar aquí también, en el centro de la sala, aquí y ahora. Se trata de algo que mantiene todo lo creado y, por lo tanto, a mí mismo. Ese algo ha de tener mucho que ver con mi interior, ya que profundamente tengo la certeza de que existo y soy real. Son de la misma naturaleza sutil. Si esto es así, este momento puede ser el instante en el que podamos abrirnos y reconocer la naturaleza de lo que somos mediante el contacto con lo que hay detrás de mí y en todo. Y es lo que percibo también en el centro de la sala. Permanecemos en silencio, enfocando en ese espacio vacío donde se manifiesta lo que hay detrás de todo. Percibo el enfoque del grupo y me ayuda a intensificar el poder de mi percepción. Cada vez que conectamos con eso, todas las pequeñeces del ser humano desaparecen porque se trata del mal sueño, de creernos limitados y separados. Si la Tierra entera desapareciera, estaríamos igualmente sumergidos en esa energía. La Tierra y la vida humana material es un lugar de experimentación donde las almas eligen habitar, lo cual quiere decir que podemos vivir en esa dualidad en perfecta armonía una vez despertamos a la conciencia dual y lo asumimos. Podemos entonces interactuar y cooperar con el plan que cada uno tiene de experimentación. Esto no es religión, no es ficción, ni una aventura de ciencia ficción. Se trata de la realidad que está más allá de cualquier elucubración mental. Se basa en la percepción interna de algo real que está pulsando en el interior. Por eso podemos enfocarnos en ello y que nuestra voz lo traiga aquí y ahora, sin necesidad de definirlo en modo alguno, ya que esa es la limitación que aporta el creernos forma. No puede ser contenido por el cuerpo, ni la palabra, ni ningún hecho, ni recuerdo, ni conocimiento. Solamente la experiencia directa de la energía que podemos captar con nuestra atención es la puerta y el enlace con el mundo real. Ninguna otra cosa que no estemos percibiendo directamente nos será de utilidad. Hayamos leído los miles de libros que hayamos leído, solo percibo lo que en este instante se me manifieste y permanezco a la espera. Siempre, en todo momento, dinamizamos esa conexión energética para que se manifieste en la conciencia del grupo y para que podamos percibirla de unos en otros, logrando que se manifieste libremente y podamos volar percibiendo esa realidad que se empieza a manifestar y que siempre hemos sido. Nos hacemos colaboradores de nosotros mismos. Desde esa percepción, iniciamos el sonido en forma de canto. Posiblemente no sepamos lo que somos, porque no encontramos forma donde nos encontremos identificados, desde lo que sabemos que somos. Ni podemos definir lo que sentimos interiormente, solo que nos acompaña desde siempre, esa sensación de existir. Eso genera frustración en muchas ocasiones cuando deseamos vivir con autenticidad, ya que, en gran parte, no nos creemos lo que vivimos en lo profundo. Un día somos bebés, otro día somos niños, adolescentes, siempre con las circunstancias de cada edad. Mientras va pasando el tiempo a la espera de que en algún momento nos reconozcamos desde el alma, en el momento que sea o siempre. Resulta que ese momento no llega nunca si esperamos que algo externo nos dé la señal de salida. Se trata de una decisión interna que uno decide empezar a ser lo que es. No es de extrañar que no nos identifiquemos con la edad de nuestro cuerpo, ni siquiera con la creencia de envejecer o morir. Tenemos desde ese sentido una gran dificultad para aceptar la identificación con el cuerpo. Resulta tan sencillo representarse en la energía cuando estamos en plena práctica, mediante el sonido conectado, y tan complicado mantener ese estado cuando volvemos al día a día. Expresarnos en lo que vemos materialmente es muy frustrante, ya que no nos reconocemos. ¿Estáis de acuerdo? Poniendo voz, destapamos la visualización y empezamos a reconocernos más mediante el movimiento energético de nuestro interior que mediante de nuestras formas físicas. Lo que ocurre es que aún la identificación interna no ha adquirido suficiente fuerza, pero casi te aseguro que nos reconocemos más internamente que externamente. Es allí donde vamos ganando en conciencia de existir, y sobre todo en nuestra propia movilidad como tal alma. Me doy perfecta cuenta del efecto que tiene en mi vida conceptuarme como una forma física sujeta al tiempo y al espacio, y entiendo también cómo afecta a los demás de igual modo. Me doy cuenta cómo yo mismo proyecto los reflejos de la forma en las conciencias de los demás, contribuyendo a mantener la creencia de ser solamente cuerpos, de forma que todos estamos atrapados por igual en las conceptualizaciones existentes. Yo mismo no soy capaz de ver a los demás fuera del personaje, y juzgo lo que me agrada y lo que no, al margen de la esencia del alma. Ni yo veo a los demás, ni los demás me ven a mí. Como grupo, podemos pulsar por destapar absolutamente todo lo que nos bloquea entre unos y otros y nos impide socialmente manifestar la verdad. Ese proceso lo podemos realizar muy conscientemente entre el grupo de participantes. Nos vamos a permitir mostrarnos desde nuestra verdad y vamos a revertir el proceso de condicionamiento alienante por el de ver la realidad de lo que somos en los demás. De esta forma, vemos que el poder de lo social a la hora de alienarnos como almas puede ser anulado desde el mismo componente social, es decir, mediante la acción de un grupo de personas libres. Llevar esta conexión interna que experimentamos en las prácticas a la vivencia del día a día y poderlo compaginar al mismo tiempo es interesante, un reto y la propuesta. Realmente podemos vivir en armonía con las dos realidades, que para nosotros será una sola. Llevamos tantos años siguiendo la controvertida realidad externa que hemos dejado abandonada la vivencia interna. Con las prácticas vamos a irnos revitalizando interiormente, de forma que nuestra presencia será nuestra moneda de cambio con los demás en el día a día, y empezaremos a escuchar a cada ser como un reflejo de eso que sentimos dentro, que empieza a manifestarse por fin. Empezamos a revitalizarnos unos a otros. Os cuento una experiencia surgida en una sesión práctica. Durante el canto, me ha llegado la visión de mi madre, de una forma muy especial y diferente a como normalmente la visualizo. La sentí como un ser humano dentro de su situación, cómo asimila y acoge a otro ser que viene a la tierra desde prácticamente un estado de inconsciencia, de prácticamente no saber nada, de tener una mente tan reducida y tan normal, con apenas unos soportes esenciales, con apenas unos soportes existenciales que le ayuden a comprender y saber quién es. Desde una precariedad existencial tan grande y unas carencias tan importantes, como a pesar de eso lo lleva con el máximo de sus posibilidades, dándose de sí totalmente y criando a esa criatura, amparándole en todos los sentidos, sin apenas tener para ampararse a sí misma, sin apoyos ni ayudas, desde la debilidad y la falta de autoestima. Pude percibir en un instante lo mucho que como hijos demandamos a la madre. Que me dé amor puro y consciente. Mientras cantaba, he podido percibir su vida, su estado de conciencia, y no he podido por menos que darle las gracias, porque me ha permitido estar aquí en este momento, compartiendo estas cosas con vosotros. Me ha surgido una compasión inmensa hacia mi propia madre, cuando he comprendido profundamente los parámetros en los que ha vivido. Cuando antes le reprochaba todo, haciéndola responsable de todo cuanto pasó. Me doy cuenta ahora de la gran carencia que tengo, y ahora comprendo de dónde proviene. He hecho en falta el amor incondicional de la madre, y he estado dependiendo de mi madre en el cuerpo para recibir ese amor incondicional que todos anhelamos. Ahora que la contemplo, me doy cuenta de su imposibilidad real de poder darme eso. Es increíble que una mujer pueda, desde tal carencia, engendrar hijos sin saber siquiera qué es el amor incondicional de una madre. Tanto que jamás debieron sentirlo o reconocerlo. ¿Cómo entonces puede entregarlo a sus hijos si nunca lo recibió? ¿Acaso ella no intuye la causa de su falta de amor y su sentido de culpa por no haberlo dado? ¿Cómo podrá reconocer que le era imposible dar lo que ella sabe que necesitan recibir los hijos para poderse querer a sí mismos, si ella no logró siquiera amarse a sí misma, ni se sabe comprender ni entender por no haberlo podido dar? Si intuimos que hay una necesidad real de saberse amados, y esto es lo que nos permite luego dar amor, entonces esa energía ha de ser canalizada por algún medio. Si el canal natural para que nos llegue el amor incondicional no ha funcionado, como era el caso, entonces nada impide localizar otro canal para poderlo recibir. Ese canal sin duda existe y es más directo aún que el maternal según el cuerpo. Se trata de lo que podríamos llamar la madre universal, que aporta el amor incondicional a todo lo creado. Esta madre universal canaliza a través de las madres ese amor que nutre en el amor a uno mismo, a cada hijo que nace. Si esto no ha ocurrido en mí, puedo recibirlo directamente de la Gran Madre y nutrirme por completo hasta saciarme. Una vez saciado, desaparece mi rol de hijo demandante y puedo adoptar la acción de nutrir a los demás. Precisamente saber que podemos recibir sin límite de quien realmente puede darnos, nos hace igualmente ilimitados para nutrirnos primeramente y nutrir al mundo. ¿Qué menos que a nuestra propia madre, dándole ese amor que nos faltó a nosotros, que sin duda le faltó a ella primero? De esta forma, podemos abrirnos a una nueva vida. Con esto cerramos un ciclo sanador que sanará al mundo. En muchos momentos de la historia se han vivido épocas desde esa conciencia. Sin embargo, hoy en día tenemos una carencia de amor de tal magnitud y nuestras mentes están programadas para la pérdida de valor de tal manera que parece imposible revertir esta situación. Lo increíble es lo sencillo que es volver al amor, simplemente porque está disponible a nuestro alrededor y es lo que mantiene todo lo creado. Pero estamos viviendo en un mundo mental de tal magnitud que aunque nos lo pongan delante, no lo veremos. Si las personas que lo conectamos empezamos a compartirlo como el dar buenos días desde la vivencia real, es posible que se realice un cambio mundial sin ningún esfuerzo. Lo podemos hacer cada vez que cantemos, materializarlo y traerlo aquí, a la dimensión física, y vivirlo al mismo tiempo en las dos dimensiones. Tiene que partirse de la experiencia directa y personal. No se trata de algo que me imagine. Por eso es importante recorrer ese camino de despertar y manifestar nuestra realidad y verdad interna en todo momento. alejarnos radicalmente de la vida del personaje y la apariencia, dejar de seguirle el juego a nuestro personaje implantado. Mientras eso llega, le ponemos voz a lo que tenemos dentro, y tarde o temprano lo vamos a conectar con absoluta certeza. Gracias a que lo vamos a percibir también en los demás, resultará un proceso feliz y ligero. Ya no estamos solos. Dicen que una nueva era llega. Sin duda, se parecerá a esto. ¿Por qué no? Se trata de una cuestión de percepción, como si de repente sentimos una sensación de frescor o calor. Es experiencia directa de la luz. En el momento que lo captemos, podemos poner la atención en ello y empezar a sonarlo para que se vitalice y dinamice en esta realidad actual. La clave está en no hacer moda, no basarnos en el resultado externo de lo que ocurra, no estar pendiente de si a otros les vale, sino bastarnos a nosotros mismos. Al querer hacer algo para otros, iniciamos la proyección y nos desconecta del poder. Se trata de no perder el contacto interno y mantenerse unido a esa energía que hemos conectado. No verla fuera de uno. Sería como sentirnos un sol radiante entregando desde su centro, dando luz, pero permaneciendo en el núcleo. Esta cualidad es la que permite que el sol se mantenga en lo alto por miles de años, dando vida. Lo que hagamos que sea exclusivamente importante para uno, sin importarnos si a alguien más le sirve o ayuda. Esto no es egoísmo, sino la única forma de lograr realizarse. De actuar de otro modo, no lo realizaríamos en nosotros mismos y pronto perderíamos la conexión y el poder. Entonces estaríamos fomentando la palabrería, las modas y terminaríamos por inutilizar el nuevo camino que se abre. Ver que el otro nos necesita es irreal, ya que todos podemos realizarlo y nos posiciona en un lugar donde ya no se puede realizar ni en uno mismo. Por eso no es egoísmo, al contrario, es posibilitar que el otro lo haga en sí mismo. Si nos disponemos a ayudarle, simplemente no lo hará. En el momento en que pienses que es importante para los demás, se crea una moda basada en la proyección externa y así es vista por los demás. Es decir, se convierten en imitadores de lo externo en vez de percibir internamente la energía de tu sol central. El gran reto de todos los maestros siempre ha sido este: ¿cómo enseñar a mirar dentro si para indicarlo me miran a mí? Es de extrañar que los maestros se retiren para ver si así empezamos a creer primero y a ver después que la verdad está en nuestro centro personal, que los pasos los ha de dar uno con sus propios pies. El ejemplo es sencillo. Cuando intentamos guiar con nuestros ojos a otro en una situación delicada que requiere precisión, por más que queramos dar indicaciones, la otra persona no está en el mismo punto de vista que nosotros, ya que ocupamos diferentes posiciones en el espacio. Así que nuestras indicaciones no harán otra cosa que confundirle y sacarle de su punto de observación. Algo similar ocurre cuando señalamos a alguien un objeto. Es fácil que se crea que nos referimos a otro diferente si está al lado. Algo así va a ocurrir por mucho que hablemos de lo que es experiencia directa a otras personas. Ni de percibir la realidad de la vivencia. Por ejemplo, cuando nos referimos a ella con una palabra como paz. Si logran la vivencia interna de la paz, dirán que no es paz, que es otra cosa, que no logran ponerlo en palabras. Esto ha pasado en algún taller. Un participante decía que no era paz lo que había sentido, de que se trataba de... cuando realmente estaba describiendo la paz. El gran reto es lograr transmitir una verdad a realizar sin que nadie la escuche, la proyecte fuera de su interior y pretenda realizarla allí, donde se transforma en una película más. Si nos dedicamos a realizarlo en uno mismo, por muy poca cosa que parezca, eso precisamente marcaría el comienzo. Incluso si creemos que no es nada, que está vacío, permanecer en la escucha atenta que pronto el alma y su capacidad de percibir comenzarán a llenarnos de energía, de sensaciones, de presencia y dicha por despertar el fuego de la conciencia en uno mismo. Una vez que esto se inicia, no hay ya forma de que pare, porque se percibe de forma directa la guía y la vida se convierte en algo automantenido de más en más. Una persona que inicia ese camino se convierte en un potente faro, porque permanece encendido y puede de un modo milagroso ayudar a que otros, desde su silencio interior, capten la señal de su despertar en la conciencia del alma. Esto no hace falta creerlo, no hace falta aceptar que existe otra dimensión. Da igual lo que creas, si eres ateo, si crees solo en la materia, si conceptualizas las cosas de forma diferente. Prueba a poner sistemáticamente voz a todo eso que está tan dentro de ti y escúchate. Experimenta ese mundo de experiencias que puede despertarse en ti. Permite que ese proceso de ser tú se manifieste y evolucione, y luego puedes seguir viviendo la vida de forma más plena, siendo tú mismo plenamente. Sigue pensando a tu modo, como desees. Ninguna creencia puede autosostenerse por ella misma si no está basada en la realidad. Lo que es, es. Pensemos lo que pensemos. Pues sé plenamente lo que seas. Da igual si hay reencarnaciones, si tenemos una misión. Lo importante es lo que somos capaces de experimentar fuera de toda creencia y toda suposición. Realizarnos en conciencia en cada instante, irradiando vida como soles. Vivir en el pensamiento de la normalidad, la rutina, el día a día, de distraernos con películas, la televisión, incluso leyendo este libro, es la mejor forma de distraernos del vivir y de alejarnos de la presencia. Qué importante es dejar la fantasía, las creencias y todo aquello que hemos construido a lo largo de la vida, basada en nuestras experiencias. Resulta difícil diferenciar en el fondo del recuerdo lo que son primeras impresiones de la encarnación de lo que pudiera venir de antes, como para hacer suposiciones. Es tan necesario desterrar todo lo temporal para poder reconocer lo que queda de verdad en nosotros. Por favor, reflexiona seriamente sobre ti mismo, y si es tu deseo, quédate vacío de todo recuerdo de ti y comienza a reconocer lo verdadero. Si nos fijamos en el pasado, veremos que se trata de un conglomerado de recuerdos sobre vivencias reales, interpretaciones de las mismas, sueños entremezclados con realidades, películas e historias, fantasías y deseos, y un sinfín de componentes que se entremezclan. Sinceramente, es más sencillo hacer una pelota con todo ello y tirarlo a la papelera, antes que pretender sacar algo en claro de ello. Siendo pragmáticos, sería más directo quedarnos en blanco y reconocernos en el interior, solo tomando aquello que palpamos, por poco que nos parezca. Es lo que somos. Personalmente, prefiero pasar por el fuego y que todo sea quemado. Práctica: solo lo que somos. Nos preparamos para la práctica empezando sueltos, de pie y en círculo, con los ojos cerrados. Sentimos la planta de nuestros pies. Es la superficie del cuerpo que percibe más la presencia de la tierra y es el contacto con lo material. En ellos está el peso y el soporte físico, cuyo contacto nos permite desplazarnos sobre la piel de la tierra. Desde ellos podemos subir la percepción material al resto del cuerpo, sintiendo su peso, la sensación física de habitarlo. Nos identificamos en nuestra presencia física, de manera que la sensación se amplifica. Vemos que desde los pies hasta la coronilla se activa todo el canal central, como si de una antena se tratase. Es una sensación que se expande hacia afuera y nos genera un calor intenso que sale de nuestro cuerpo y más allá. Percibimos entonces la energía y la presencia radiante del resto del grupo. Percibimos su calor y casi experimentamos como si los cuerpos pudieran hablar entre ellos directamente, sin que intervengamos para nada. Tienen su propio lenguaje y su propia inteligencia. Se comunican en este círculo. Seguro que se entenderían perfectamente sin nuestra intervención, sin pensamiento, ni mente, ni palabras. Saben que estamos rodeados de otras presencias y ocurre simplemente porque hay un alma dentro conectada, injertada dentro de un cuerpo físico, y lo que nos llega a nosotros es la percepción de esa presencia física que nos es común a todos. El alma muchas veces se siente muy sola porque fue desconectada del conocimiento de sí misma para poder vivir la individualidad. Por eso olvidó, se siente muy encerrada y limitada en ese cuerpo. Pero ahora podemos darnos cuenta de que hay otros cuerpos y otras almas conectadas con esos cuerpos. Quizás nos es más fácil percibir la presencia física con la energía de los compañeros. Podríamos incluso no diferenciar la energía física propia de la energía física de los compañeros. Pero también hay una presencia del alma. Si enfocamos al centro del pecho intentando encontrar la ubicación a través de esa sensación, de saber que estamos donde nos sentimos, donde reside ese saber que existo, le presto mucha atención. Las almas del grupo pueden asemejarse a muñequitos tímidos que se asoman y se miran, como los gatitos. Empiezan a jugar y a moverse. Se trata de un entorno nuevo donde pueden jugar y van de un lugar a otro. Todos los espacios les son intrigantes y caminan por todos ellos. El corazón se activa y se expande en ese lugar donde sabemos que estamos. No hace falta que te escondas. Somos todos iguales. No hay nada que ocultar. Tú te sientes nada y desnudo y no quieres que se vea. Pero yo estoy igual que tú, nada y desnudo. Ahora, sin desconectar de esa alma tímida como un gatito, Nos tomamos por la cintura, en el círculo, con los ojos cerrados, para sentir el cuerpo de los demás. Ahora sí, tanto el alma como el cuerpo. Ahora que los cuerpos se han conectado al tiempo que estamos en el alma, podemos percibir lo que es la existencia dual. Como almas, ahora somos como bebés, gatitos, que acaban de nacer. Se están conociendo. Hasta nos extraña tener un cuerpo. Bueno, pues esto es el cuerpo. Un lugar donde practicar la individualidad y la distancia. Un lugar que nos permite vivir experiencias aisladas y que, sin embargo, llegado su momento, podremos conectar también desde el alma. Si todas esas almitas miran al centro donde podemos estar juntos, esas almas las visualizamos abriendo los ojos, mirándose unas a otras. Mirando hacia arriba, vemos que hay un sol central lleno de energía que nos vitaliza. Hacia abajo está el centro de la Tierra, que es la que aporta los materiales para construir nuestros cuerpos. Y luego miramos al centro, que es el espacio para la vivencia, y nos sentimos como hijos e hijas de la creación, donde queremos experimentar de manera consciente ser almas y ser cuerpos. Vivir desde la individualidad, la totalidad, sintiendo repetidamente uno y otro. Este es el doble lenguaje que hay que hablar, el lenguaje del alma entre las almas y el lenguaje del cuerpo en el cuerpo, la cultura, la sociedad. Es importante no confundir ambas realidades, que somos bilingües. En cada lugar se habla el lenguaje que corresponde. Desde esa forma entenderemos los procesos y realidades de ambas naturalezas, evitándonos muchos conflictos, comunicándonos óptimamente con los demás, porque sabremos diferenciar lo que los demás están experimentando de forma entremezclada. En nosotros mismos, tener correctamente diferenciadas e identificadas ambas realidades despertará una profunda compasión en nosotros por nuestro pasado y un profundo amor a uno mismo en el presente, generando un profundo respeto a nuestra dualidad, lo que ocasiona atenderlas de la forma conveniente en armonía. En el interior es ilimitado. En el exterior está sujeto a lo que toca en cada momento, regulado por las leyes del espacio y tiempo. Siempre que queramos, podemos entrar en este espacio en el que podemos sentirnos unidos e identificados según el alma, con otros seres y otras almas. Esto nos permite sentirnos internamente mucho menos solos, aun cuando no podamos compartirlo desde lo físico. La posibilidad de vivirlo la tenemos porque estamos asistidos por la energía. Para hacer realidad en nuestro espacio y tiempo, la realidad interior, hay que permitirla que se manifieste en esta realidad exterior, ya que aquí nos identificamos mediante el reflejo de lo que ocurre en el escenario. Hay que perder el miedo a manifestar lo que somos. Si eres quien se priva de mostrar lo que eres, no te quedes en eso. Puedes confiar en el grupo, libérate y saca tu voz retenida. Si no expresamos nuestra realidad, nunca podremos ser vivos aquí, en este tiempo. No hay forma de evolucionar mientras tanto. Date permiso y vuela con tu voz en los espacios de libertad. Sorpréndete a ti mismo viéndote en los demás reflejado y permitiéndote ser lo que siempre has sido. Felizmente, por fin. En esos momentos que nos permitimos ser en este espacio-tiempo, ocurren momentos en los que hemos estado conectados, momentos más o menos fugaces que nos pueden ayudar a enfocarnos. En esos momentos experimentamos el placer de soltarnos y ver que podemos volar. Esas experiencias inesperadas donde a uno le invade una energía especial que nos hace esponjarnos y agrandarnos son como anuncios publicitarios donde podemos saborear una muestra de lo que puede llegar a ser vivir plenamente conectados o despiertos. Para obtener lo anunciado hemos de recorrer un camino, un cambio. Mientras tanto, serán experiencias fugaces que intentaremos repetir y amplificar. Muchas veces veremos que no conseguimos revivir esa experiencia. Igual nos consolamos pensando que es pasado y no se puede vivir igual. En realidad sí se puede, ya que las impresiones desde el alma no están sujetas al tiempo. Se viven siempre en absoluto ahora. La cuestión no es el tiempo, sino nuestra forma de proceder. Si deseamos acceder a esos espacios, siempre es de la misma forma, aceptando nuestro estado actual primero, que no es el del momento fugaz, maravilloso, deseado. Es en un tiempo diferente, es nuestro personaje el que está en un tiempo diferente, con una actitud diferente. Solo cuando estemos dentro, con plena aceptación y apertura a lo que ocurre, podremos aproximarnos al estado en el que el alma se conecta de nuevo al presente continuo sin tiempo con nuestra experiencia consciente, que ha de respetar la acción de nuestra alma, que vive su estado desde la verdad. Es una aberración de nuestra mente pretender algo sobre el alma y la verdad sin antes desnudarse de toda creencia de que su pensamiento es superior. Entiende o contiene algo de la verdad. Cuando la única verdad es que todo lo que creemos ser es un pensamiento que se desvanece como el humo. Hay muchas modalidades en las que nuestro personaje, mente, puede intentar acceder al alma de forma no adecuada o efectiva. Algunos ejemplos, dándonos pena o haciéndonos la víctima, pensando que el mundo es injusto con uno, sin asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Desde el análisis mental, desde el rechazo a nuestro momento actual, desde el pensamiento, etc. El factor común es buscar la complacencia personal. Luego hay otras formas que pueden tener su efecto. Por ejemplo, desde el deseo de ayudar por amor, desde la fuerza de voluntad, desde el anhelo profundo, desde el amor a uno mismo, desde el silencio, desde la apertura, etc. El factor común sería la entrega sincera y completa de uno mismo. Cuando entendemos que acceder al alma no es un capricho para consolar nuestro estado de penuria, de falta de estima, de desvaloración, acceder al alma no es ir de experiencia en experiencia como si consumiéramos drogas. Acceder al alma solo se puede hacer tras verse desnudos y vacíos de todo, y es ella la que nos viste y crea a cada instante, la que nos llevará nuevamente con la luz de su presencia y con inmenso amor. Mi manera de acercarme al alma es como el que se acerca a la Madre Universal, sabiendo que ella me acogerá y me amará. Imaginar que dentro de nosotros está la fuente de la vida, que consiste en un amor incondicional, que se presta a amarnos y nutrirnos mediante su propia energía, la cualifiquemos como hagamos. Ella nos ama, por muy alejados que nos sintamos de lo que creemos correcto, ni un segundo estamos desatendidos. Otra cosa es cómo se nos muestra. ¿Se nos dejará ver en toda su realidad cuando intuyamos que está detrás de cada respiración, de cada cosa que puedas percibir? Esa intuición poderosa llamada fe llegará con tanto acogimiento en el seno de la madre que se nos hará sentir en todo su esplendor, en la medida en que podamos asimilar correctamente su contacto consciente. Tú puedes querer conseguir logros especiales, quieres descubrir los grandes secretos del cosmos, la vida y los misterios. Puede que lo logres incluso. Pero, ¿qué es lo que logras realmente? ¿Has ganado algo realmente? ¿Estabas en una competición por saber más que otros? ¿O quizás más que antes? Ningún logro ni conocimiento de la realidad de este mundo material, tanto en su faceta científica como en la faceta de la filosofía, es en sí mismo algo vivo, sino más bien el producto del sueño de creernos que aprendemos algo que nos lleve a algún fin. Aparte de que se trata de un conocimiento sobre algo que pertenece, no representa un cambio de estado interior ni real. Se trataría de mantener algo en la memoria que mañana se puede olvidar. Nada en absoluto de cuanto aquí se logra tiene ningún valor en el mundo de la totalidad. Ni un ápice se mueve en él. Lo único que puedes descubrir son las reglas del juego que mañana pueden cambiar. Se trata de la elección que hace un ser, alma, que lo conoce todo, de sumergirse en un mundo dúctil y maleable, olvidando todo conocimiento sobre sí, donde aparecemos nosotros con una mente limitada, con la seguridad interna de ser algo mientras que no nos reconocemos más que en la plastilina moldeada por ese ser, pretendiendo desde ella vivir lo auténtico, entre necesidades y anhelos, mientras apenas logramos dar respuesta a nuestras intuiciones de ser otra cosa además de plastilina. Dada la relación directa que tenemos con el ser, lo sepamos o no, pretendemos y logramos, según nuestra creencia, sustituirlo por nuestra conciencia humana circunstancial a base de más plastilina, sea física o mental, y pretendemos creernos que sabemos algo. Quizás sea muy decepcionante para el que está apasionado con lograr grandes cosas, o creer que es una gran hazaña el llegar a lo inmutable, o incluso recibir valoración, o por qué no, salvar al mundo. Quizás, poco a poco, vamos a comprender que nada hay que hacer para integrarse en la totalidad, que no es necesario ser el mejor, ni llegar antes, ni que se nos valore en gran medida. Todo el valor se lo lleva el amor, que es lo que sustenta cualquier forma de vida, por alejada de sí misma que pueda estar. Toda acción posible por nosotros puede darse por ese sustento continuo. Resulta que cuando sacas la cabeza, te asombras de que de tan sencillo no lo vemos, ya que siempre fue. Quizás mirando en otra dirección, quizás dejándonos ser, quizás dándonos cuenta de que esta identidad en el cuerpo con la que nos identificamos lleva a la mente poderosa del creador que somos a creerse que somos eso, limitación, y por ello permanezcamos en el cuerpo limitado a sus 5 sentidos. Como el elefante atado a una estaca, que creció creyendo que le limitaba. Es cierto que mientras estamos en el cuerpo, la percepción de uno mismo se basa en su limitación. Hay dos formas de volver a la percepción de lo que somos. Una es mediante la disolución completa del cuerpo físico y demás componentes temporales, lo que ocasiona la vuelta a la conciencia, alma, lo que llamamos muerte. Y la segunda es la disolución progresiva de las construcciones temporales desde nuestro nacimiento. Esto último se realiza en todos los planos, incluyendo el físico. Ocurre que de algún modo es posible alinear todos los vehículos progresivamente con la desidentificación completa del personaje, provocando un estado interno más permeable a la aceptación de lo que es, dejando de lado la proyección de nuestras creencias. El libre albedrío implica disponer de un espacio de libertad donde ver nuestra propia visión, donde se almacenan nuestras creencias y circulan nuestros pensamientos. Este espacio es respetado primeramente por la fuerza de amor que nos sustenta de ese modo y nos dejará experimentar nuestro propio camino. Solamente cuando comprendemos que el principio de todo es el amor y que lo que deseamos es ese amor mismo, quizás intuyamos que no hemos de buscarlo fuera, sino que tenemos que hacernos permeables al amor que siempre nos ha amado dándonos y manteniéndonos la vida del alma. Una observación importante. El amor adoptará las miles de formas que decidamos representar en el ejercicio de nuestro libre albedrío para experimentar las realidades que deseemos, de forma que parecerán reales sin existir siquiera, ya que detrás de ellas no hay otra cosa que el amor que construye el escenario que necesitas para experimentar tu propia representación. Por eso, el amor espera paciente, facilitándote cuanto necesites para que vuelvas a él. Práctica: dar el paso, ser el paso. No hay paso. Preparados para la práctica, percibiendo nuestra presencia, vamos a reconocer y a conectar con el anhelo más grande del que seamos capaces de sentir. Lo vamos a visualizar enfrente de nosotros, a poca distancia. Vamos a imaginar que ese gran anhelo pudiera estar a nuestro alcance. Quizás delante nuestro tengamos un botón. Imaginar que si pulsásemos el botón, lograríamos el estado anhelado. Vamos a imaginar que movemos la mano en dirección al botón con la intención de pulsarlo. Lo vamos a hacer muy lentamente, ya que vamos a observar cada uno de los movimientos energéticos que se producen internamente, reconociéndolos con precisión. Vamos a ver si podemos hacernos conscientes de ellos y permanecer el tiempo que podamos, sintiendo el efecto del movimiento energético. Podemos repetir la acción varias veces, pero siempre nos detendremos un instante antes de que el botón sea pulsado. Es decir, si terminamos de pulsar, el objeto anhelado se manifiesta. Si no terminamos de pulsar, no lo hará. Prácticamente en el interior ya podremos experimentar los movimientos energéticos para poder experimentar lo anhelado sin llegar a pulsar el botón. Insistir en ello. Alternar entre el no haberlo pulsado y el pulsarlo sin hacerlo. Estando tan cerca, vamos a observar que el movimiento energético interno es el que motiva la experiencia de haberlo hecho. Estando tan cerca, vamos a observar que el movimiento energético interno es el que motiva la experiencia de haberlo hecho, más que el hecho en sí mismo, desde el punto de vista material. o efectivo. Comprobar que la experiencia de la energía es más real que lo que experimentamos en la materia. De hecho, siempre es así. Preguntaría, ¿qué parte de uno es la que disfruta de algo que ocurre? ¿Con qué parte del cuerpo? ¿Dónde está el que experimenta el logro? En ningún sitio, físico al menos. Vemos así que realmente la experiencia es un proceso interno y no físico, ya que lo físico actúa en lo interno cuando nosotros le damos la connotación. También podemos entender desde este punto de vista lo siguiente. Si nosotros observamos que es la energía que se moviliza internamente la que nos permite percibir que algo se realiza en uno, podemos afirmar que la materia o hechos reales son la excusa para limitarnos la experiencia de lo que anhelamos. También se podría concluir que el alma no puede ser limitada por la creencia de los límites físicos, salvo que se los crea. Nosotros nos hemos generado a base de su creencia limitada. ¿Qué es lo que hemos sido generados? Pues una conciencia que no recuerda y acaba por creerse una realidad sobre sí y sobre lo que ve, temporal. Pero solamente porque ella se cree ese límite y se cree lo que tú eres o yo soy. Habrá una intención en que permanezcamos asumiendo una vida limitada. Podemos, como hemos tratado anteriormente, vivir la vida dual, cada cosa en su lugar, aceptando los límites de la vida física si es que mantenemos la intención de permanecer en ella, ya que una conciencia que ahora no tenemos decidió experimentarla. Como desconocemos la causa o el porqué, no tenemos la responsabilidad de entenderlo ni saberlo, únicamente la de permanecer y cooperar. Nadie nos impide desplegar una vida conectada con el alma y amplificar la canalización de la energía una vez hemos eliminado la creencia de ser el cuerpo y sus limitaciones. Descubriremos posibilidades insospechadas que nos permitirán canalizar el potencial del universo, sobre todo cuando nuestra intención está alineada con la intención del Creador. Cuando comprendemos que el alma es capaz de crear y mantener el cuerpo con vida, igualmente vamos a entender que el alma es capaz de sanarlo. Sí, es posible, y no es contrario a lo que el alma desea experimentar. Práctica aclarando emociones. Hay una visualización que podemos realizar en forma de práctica para aclarar el espacio emocional y poder ver mejor el origen, para poderlo trascender. Se trata de visualizar el mundo emocional como un mar. El oleaje y las corrientes que vamos a ver representadas tendrá relación directa con lo que percibimos en nuestro mundo emocional, de forma que queden representadas nuestras emociones. El mar, el océano, es suficientemente inmenso como para que nuestras emociones queden reflejadas por muy inmensas que sean. ¿No crees? Hemos de asimilar que somos nosotros los responsables de lo que ocurre en él. Ese oleaje lo hemos causado con nuestros movimientos y nuestras reacciones. Podemos seguir la dirección de las corrientes y el movimiento de las aguas hasta comprender qué las causó, con lo que dejaremos que las aguas se calmen, llegando a la ecuanimidad, y a observar cómo de ellas llegamos al equilibrio, la transparencia y la paz interior. Esta práctica podemos realizarla con voz y de pie, moviendo los brazos y el cuerpo según el movimiento de las aguas. Podemos ponerle voz al movimiento de cada emoción, guiarlas con la mano y todo aquello que veamos útil en esa acción de comprenderlo todo.